Taiwán murieron 6 personas. El secretario de la guerra, Pete Hegseth, dice que fue la primera operación nocturna y en aguas internacionales difunde un vídeo en el que se ve como un misil destruye la embarcación totalmente. El mensaje del secretario es directo: si eres un narcoterrorista en nuestro continente, te vamos a tratar igual que Al Qaeda, ha dicho. La campaña se acelera, se ha extendido al Pacífico, donde ya han caído otras 2 lanchas esta misma semana.
Gracias, David. Las propietarias de la central nuclear de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy han trasladado su petición formal al gobierno para que amplíe la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027. Se trata de una carta en la que las empresas trasladan su disposición para ampliar el calendario de cierre sin que se plasme ningún tipo de actuación. COPE Extremadura, Adrián García.
Hace apenas unos días las empresas ya anunciaban que iban a dar este paso que era y es prioritario para el futuro de Almaraz, para una industria de la que, recordemos, dependen 4.000 familias en la provincia de Cáceres. Lo que dice el gobierno de momento es que esto en la práctica no supone ningún avance formal, pero sí que sienta las bases para que la ministra Sara Hessen se reúna al menos con las propietarias. Hasta la fecha, el ministerio, que encabeza Hessen, siempre ha echado balones fuera poniendo toda la responsabilidad en las empresas. Ahora tendrán que dar una respuesta. Por lo pronto, aquí en Extremadura la noticia se celebra y a los afectados por el cierre previsto en 2027 les hace, ahora ya sí, soñar con revertirlo.
La Consejería Andaluza de Salud ha elevado a 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama. Además, ha confirmado que ya se les ha realizado la mamografía a cerca de 1.800. Hablamos de unas pruebas que son fundamentales para detectar de manera temprana enfermedades como ciertos tipos de cáncer. Esto es lo que decía hace unos minutos aquí en la tarde Carlos Ferrer, responsable del Instituto Oncológico del Hospital Provincial de Castellón.
A través de las mamografías y de todo el proceso de lectura y biopsia en aquellos casos que hay hallazgos sospechosos en la imagen, pues permite reducir la mortalidad en un 30% de los casos, porque se detectan tumores muy pequeños.
Alberto Núñez Feijóo acudirá al funeral de Estado por el aniversario de la Dana de Valencia. Su asistencia la ha confirmado después de recibir la invitación por parte del Congreso y no de la Moncloa. El funeral tendrá lugar el próximo miércoles en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, justo el mismo día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia. Y malas noticias para el Barcelona antes del Clásico. Teresa Vasallo.
Sí, porque tiene a varios jugadores entre algodones y además pierde a Rafinha, Víctor Navarro.
6 bajas tiene, sí, y el brasileño es el último en caer. De hecho, es una recaída de su lesión. Recayó la primera vez contra el Girona y ahora esta vez, hoy se ha ido de la Ciudad Deportiva del Barça, no ha podido entrenar, así que no estará a las órdenes de Hansi Flick para el Clásico. Sí que estará Ferran Torres, que estuvo en el banquillo contra el Olympiacos en minutos, pero puede salir, está al 100% y puede salir de inicio ante el Real Madrid. De Jong y Christensen se recuperan de la gastroenteritis y Koundé hoy no ha entrenado por un golpe, pero se espera que mañana lo haga y también, si quiere Hansi Flick, estará en ese 11 ante el Real Madrid.
En el Real Madrid, por su parte, vuelven Trent, Carvajal, Ceballos y Hausen. Por cierto, la selección española femenina se mide a Suecia en semifinales de la Liga de Naciones a las 8 de la tarde. Y una hora más tarde, a las 9, empieza la 10ª jornada de la Liga con el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla. Además, a las 8:30 hay segunda división con el Huesca Las Palmas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 20 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con muchas nubes, algún chubasco que otro y temperaturas suaves. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Boadilla, sentido A5, está cortando el carril derecho y generando 4 kilómetros de atasco. Otro accidente, este en Toledo, dificulta la salida por la A5 en Navalcarnero. Complicaciones de salida, además, por la 1 en el circuito del Jarama. A3 en Rivas y A4 Butarque y Pinto, y en la M40 en Mercamadrid hacia la A42. Los vecinos del barrio del Cañaveral salen a la calle este sábado a las 12 del mediodía en la avenida Miguel Delibes para pedir equipamientos esenciales y servicios básicos que no tienen, como colegios, institutos, un centro de salud, la mejora del alumbrado, más zonas verdes y un transporte público mejor conectado. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
faces don't cry. You can rely on me, honey.
Las hay de varios colores, verdes, naranjas, rojas, son difíciles de ver en nuestro país, pero fíjate, estamos en un periodo en el que en España se podrían ver auroras boreales. Desde el pasado 20 de octubre y hasta el 29 más o menos, nuestro país podría ser testigo de un espectáculo astronómico único que por ahora este año todavía no se ha dado, pero hay tiempo, hay tiempo. Este espectáculo luminoso, que se suele ver en latitudes cercanas al círculo polar ártico, podría extenderse hacia el sur debido a una tormenta geomagnética intensa. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has visto auroras boreales?
No, no he visto nunca. No he tenido la suerte de presenciarlas en directo. Evidentemente hay muchas imágenes grabadas de investigaciones científicas. Posiblemente lo más cercano que haya visto una aurora boreal fue un fenómeno que ocurrió hace unos años en España, en donde se tiñó levemente la noche de algunos cielos españoles de un color diferente al habitual y que tenía que ver con el mismo origen de las auroras. Pero este fenómeno, que debe de ser maravilloso, nunca he tenido la suerte de verlo.
Bueno, ya ocurrió el año pasado, se pudieron ver auroras boreales muy potentes en Galicia, en Castilla y León, en Aragón, en Murcia, en Baleares y también en las Islas Canarias, pero nada, nosotros no nos lo perdimos. ¿Por qué se producen las auroras boreales? ¿Qué explicación tienen?
Es una reacción que se produce cuando parte de la energía que procede del Sol, en forma de partículas ionizadas, una cosa que se llama plasma solar, que se eyecta y genera un viento de partículas cargadas que terminan chocando, bueno, en todo el alrededor del Sol, pero cuando llegan a la atmósfera terrestre y chocan con nuestro campo de protección, que es ese escudo geomagnético que tiene la Tierra, interactúan con algunas moléculas que andan por ahí danzando, ¿no? Y en función de esas moléculas se generan desprendimientos de energía que producen esas luminiscencias, a veces muy leves y otras veces un poquito más largas. Es una cuestión que tiene que ver con la relación habitual entre la energía que desprende el Sol y el escudo protector de la Tierra, que sin el cual esa energía nos achicharraría, evidentemente.
De hecho, aquí en la tarde hablamos con Guillermo hace unos meses cuando se produjeron esas primeras auroras boreales en nuestro país. Él es gallego y por primera vez en su vida pues vio una aurora boreal en su tierriña.
Pues en este caso fue como algo mágico, vamos. Sabía que había una tormenta solar fuerte, entonces estuve algo atento, más hay alguna que otra aplicación que te ayuda a ver si va a haber alguna aurora boreal posible. Y nada, desde aquí se pudo ver un color rojo fuerte, 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 no los verdes como estamos acostumbrados a ver en fotos de Noruega, Irlanda o por el norte.
Jorge, ¿qué tiene que pasar en el Sol para que podamos ver auroras en latitudes tan bajas como España?
Algo que por desgracia es probable que no esté ocurriendo ahora mismo, porque acabamos de tener los últimos datos, ¿no?, que observan cuál es la actividad del Sol y es muy probable que los expertos nos digan que esta pasión por las auroras boreales en España estos días tengamos que esperar un poquito. Pero lo que tiene que ocurrir es que haya una alta intensidad de la actividad solar. Ya sabes, porque lo hemos contado alguna vez, que el Sol es casi casi como un ser vivo que tiene sus ciclos. Cada 11 años llega a un pico máximo de actividad y luego otros 11 años en los que la actividad va disminuyendo. Cuando estas eyecciones de materia y de energía salen de nuestro Sol, si son muy intensas, producen una actividad geomagnética mucho más grande en nuestro escudo protector. Y estas tormentas geomagnéticas, que es como se llaman, tienen una escala de valor, como igual que los terremotos, una que se llama de intensidad KP, es como técnicamente se llaman, de 0 al 9. Cuando superan el 6 o llegan al 7, es probable que estas auroras boreales desciendan a latitudes más cercanas al Ecuador, que no se produzcan solo en las zonas cercanas al Polo Norte. Y es cuando puede ocurrir que se vean en lugares pues, como el sur de Europa o incluso más abajo. En algunas épocas se han visto todavía en latitudes inferiores. Este índice KP llegó posiblemente a 6 el lunes pasado. Eso es lo que hizo activar todas las alarmas. Uh-huh. Y que todos pensásemos, bueno, ojalá, ojalá va a haber auroras boreales en España. Pero ha descendido los últimos días.
Vaya.
Y es posible que tengamos que esperar un poquito más.
Bueno, hasta el día 29 se cree que todavía hay posibilidad, ¿no?
Sí, depende de los expertos que consultes, te van a decir que es probable que ocurra y otros que te dicen que es muy difícil que ocurra. La respuesta, yo creo que correcta, sería decir, ¿puede ocurrir una aurora boreal en España? Por supuesto, puede ocurrir. La probabilidad de que ocurra en los próximos días está por verse, pero los últimos datos parecen indicarnos que todavía es muy improbable.
¿En qué lugares de nuestro país se podrían ver? ¿Habría más posibilidades de verlas?
En función de la intensidad de las tormentas geomagnéticas, cuanto más al norte nos encontramos, es más fácil que se puedan ver. Pero realmente hay episodios históricos en plena guerra civil, en el año 37 creo que fue, que se vieron pues prácticamente por, en localidades muy al sur y al centro de la península. Realmente no estaríamos exentos de verlas en ningún lugar. Pero tienen que haber esas condiciones, que el Sol y la Tierra interactúen con la cantidad de energía necesaria para que esto se produzca.
Bueno, son un espectáculo de la naturaleza que dicen que es digno de verse por lo menos una vez en la vida. Por eso el turismo boreal existe. Alberto Marín es un español que lleva viviendo en Helsinki, en Finlandia, desde hace 27 años. Él organiza viajes por los países nórdicos y una de las actividades que ofrece precisamente es ir en busca de auroras boreales.
Yo creo que es las primeras preguntas que hacen. ¿Vamos a ver auroras durante el viaje? El invierno, a partir de septiembre, octubre, ya empiezan a haber muchas más posibilidades de ver la aurora.
Jorge, ¿qué condiciones del cielo o del terreno ayudan a que se vean mejor las auroras? Alberto nos hablaba de mucha oscuridad y pocas nubes.
Claro, Alberto, que es experto, sabe perfectamente dónde buscarlas. Y es así, precisamente. Obviamente la oscuridad, porque las auroras no son más que la producción de luz generada por esa interacción entre las moléculas, entre las partículas. Y cuanto más oscuro sea el entorno, mejor vamos a ver esas lucecitas dispersas por el cielo. También en momentos de mucha nubosidad se dificulta, no se impide del todo, no necesariamente se impide, pero se dificulta considerablemente la visión. Yo creo que además hay un ingrediente especial para ver auroras boreales, que es la paciencia. Y seguramente que Alberto lo sabe, porque mucha gente que habrá reclamado ver auroras, pues habrá tenido que volverse con la decepción de no haber podido tener ese espectáculo en ese momento, ¿no? Pero con la paciencia, con una buena observación del cielo, saber dónde ponerse y esperar que las nubes nos dejen, pues el espectáculo debe ser maravilloso.
¿Cuánto dura de media una aurora boreal? ¿Cuántas horas, más o menos?
Pues no hay una media establecida, pero hay auroras que duran apenas unos segundos, pocos minutos, y pueden llegar incluso a durar horas. Ha habido episodios de 2, 3, 4 horas. En todos los casos, el momento de máxima intensidad, lo que puede producir el espectáculo más brillante, suele durar entre 15 y 30 minutos. Pero los previos y posteriores pueden alargarse hasta varias horas.
Bueno, pues decíamos que hasta el próximo 29 de octubre hay posibilidades cada vez más remotas, pero bueno, las hay todavía de ver auroras boreales en nuestro país, como se produjeron el año pasado en algunas comunidades, en algunos sitios que se pudieron ver. Y quienes tuvieron la fortuna de poder ver este fenómeno, vamos, señalaron todos que fue algo espectacular. A ver si hay suerte y se pueden ver de nuevo auroras boreales, y para ello no tenemos que viajar al norte de Europa. Vamos con otro asunto. En este espacio de ciencia en el que nos acompaña, como todas las semanas, nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Ojo a la gripe de este año, que ya hay muchísimos casos. De hecho, en el País Vasco se ha disparado tanto que el Servicio Vasco de Salud ha recuperado una estrategia que se implementó durante la COVID, la utilización de grandes pabellones para vacunar a la población. ¿Te acuerdas, no, Jorge?
Sí, sí, y además que fue una estrategia que efectivamente
funcionó muy bien.
Aprendimos de la COVID y que se ha dejado ya para siempre cuando haya casos de crisis, de episodios como el que podemos estar viviendo ahora, claro.
Bueno, pues en Bilbao se ha habilitado el pabellón deportivo de La Casilla, donde todo el que quiera se puede vacunar sin cita previa. Y allí nos vamos a continuación, allí está Carlos Molina. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Jorge, pues bueno, yo no estoy con gripe, pero con catarro. Estamos cayendo como moscas en Vizcaya. Para que te hagas una idea, Pilar, es que en este territorio histórico tenemos 75 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. En Álava, apenas 9, así que desde Osakidecha se ha puesto el foco en Vizcaya y se está intentando inocular el mayor número de dosis contra la gripe en las personas, especialmente no muy mayores, aquellos que tendríamos que esperar igual unas semanas para vacunarnos contra la gripe para que podamos hacerlo ya.
Bueno, es que ahora mismo creo que precisamente esa provincia, Vizcaya, sí, es la que tiene más casos de contagios ya de gripe en todo nuestro país, muchos más casos que en años anteriores. Carlos, tú te has pasado allí media mañana en ese pabellón deportivo de La Casilla, donde se está vacunando, como decíamos, sin cita previa, y creo que se han formado buenas colas, ¿no?, para vacunarse.
Sí, la verdad es que todo ha ido muy rápido, ¿eh? Nos comentaban, luego escucharemos a uno de los profesionales que está poniendo las dosis de vacunas, que apenas había que esperar de media entre 5 y 10 minutos, pero ha sido muchísima gente, yo creo que más de las que se esperaba incluso por parte del Departamento de Salud, la que se ha acercado hasta el pabellón de la Casilla para ponerse su dosis. A las 2 del mediodía te puedo decir, Pilar, que ya se habían vacunado casi 700 personas. Se preveía que lo hiciera una media de 1.000 por cada día, o sea que se está rebasando esas expectativas por parte del Departamento de Salud de Osakidecha. Hay 5 boxes, está vacunando en 5 boxes, más uno que está destinado a urgencias, a personas muy mayores. Josu Cano es uno de los 27 profesionales que ahora mismo durante 2 turnos están poniendo las vacunas. Ha destacado la respuesta ciudadana y también ha querido subrayar ese corto tiempo de espera que está habiendo para ser vacunado.
No ha habido prácticamente unos 5 o 10 minutos como máximo, a no ser de que si de repente nos viene, pues esto es como los autobuses, si nos vienen de repente muchísimos y al final hacemos un parón, no les dejamos entrar unos minutillos, pero vamos, 5 o 10 minutos como máximo está siendo.
Bueno, que la cosa va muy rápida, desde luego. ¿Quién se está vacunando, Carlos, ahora mismo? ¿Qué has visto en la cola? Gente joven también.
Sí, gente joven. Bueno, yo tengo 48 años y me considero joven, Pilar. Entonces te puedo decir que gente joven porque la mayor parte de la gente que he visto en la fila tendría aproximadamente mi edad, entre 40 y 50 años, como te comentaba. La idea que tiene Osakidecha es vacunar a esa población que no es de edad muy avanzada, que igual tendríamos que haber esperado unas cuantas semanas. Entonces, estamos viendo gente joven, 40, 50, incluso 30 años. De las 691 personas vacunadas antes de las 2 del mediodía, 608 tenían menos de 75 años. Hemos podido hablar con dos de las personas que estaban esperando, Javier y Rocío. El primero de ellos nos confesaba que no suele vacunarse ante la gripe, la segunda lo hace todos los años y ambos lo tenían muy claro, este vacunódromo es una gran idea.
Yo, por ejemplo, no sabía, salvo por las noticias que han ido saliendo, que aquí estamos con bastantes casos de gripe, siendo de las comunidades parece ser que tenemos más gripe, pero me parece genial que puedas ir sin cita y que puedas vacunarte y así evitarte pillar la gripe.
Con estos avisos de que va a haber mucha y habilitando la casilla sin tener que pillar hora, me parece una idea maravillosa y vamos, no lo he dudado, aquí he venido.
Jorge, ¿por qué es importante vacunarse de la gripe?
Pues siempre es importante porque tenemos a nuestra disposición esa vacunación, hay que aprovecharla, sobre todo aquellas personas de riesgo donde la gripe puede convertirse no en una simple gripe, que ya no es simple, que la gripe ya de por sí es duro pasarla, puede convertirse en una enfermedad muy grave, pero en este caso en concreto, todos aquellos que tengan acceso en sus comunidades a la gripe o en su centro a la vacuna o a los centros de trabajo, lo deben hacer con más cuidado todavía porque esta gripe viene adelantada en tiempo y viene avisando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Japón hace unas semanas, de que es una gripe especialmente virulenta. No grave, pero sí virulenta. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que en este momento es muy importante poner el foco en esta infección. No en otras. Fíjate qué curioso, Pilar, que mientras la gripe está subiendo en España y en toda Europa, otras enfermedades respiratorias, como la COVID o el virus respiratorio sincitial, están disminuyendo un poquito. Es decir, que estamos en una especie de batalla de virus.
Sí,
la gripe
veo.
Está ganando esa batalla y es ahora la que tenemos que poner el foco.
Bueno, pues la gripe que de momento ha hecho acto de presencia con fuerza, además, en esa provincia, en Vizcaya. De momento no en el resto de España, pero la campaña de vacunación ya ha empezado y muchos están empezando a vacunar ya allí en el País Vasco. Carlos, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y que te mejores, ¿eh?, de ese catarro.
Bueno, tenemos el fin de semana para cuidarnos.
Venga,
muchas gracias.
Te pregunto el lunes. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Dicen los médicos que, ojito, que este año puede venir con más fuerza la gripe. Jorge.
Sí, efectivamente. El virus de la gripe es un virus que cambia prácticamente todos los años. De hecho, la vacuna hay que cambiarla cada año. Las empresas farmacéuticas y los centros de investigación analizan las cepas de los virus más presentes la temporada anterior y anticipan con eso por dónde pueden venir los tiros de la temporada siguiente y se hace una vacuna específica para cada temporada. Y en este caso sí que se ha detectado, por la experiencia que nos llega de otros países, que es un virus quizá con más capacidad de contagio del que tuvimos en el invierno pasado. Es decir, la combinación genética de este virus permite anticipar que va a haber una epidemiología más grave en este caso. Quizá no más hospitalizaciones, los datos ahora del Centro de Salud Carlos III nos demuestran que efectivamente no está habiendo más hospitalizaciones en toda España, pero sí que puede haber más contagios. Así que hay que estar atentos y aprovechar quien pueda vacunarse, que no lo dude.
En los grupos de riesgo, desde luego. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta
buen fin de semana. Pues estamos a viernes a las 5 y 21 minutos de la tarde, pues la hora a la que aparece siempre nuestro Jimeno, que en este caso viene acompañado por los niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, encantada de tenerte con nosotros.
Y yo también, y de traeros lo que es la actualidad vista por los ojos y por todo, ¿no? Por todo lo que piensan los pequeños. Este lunes fue el Día del Chef, ya lo comentábamos. Se habló y mucho de grandes chefs, de lo que es la cultura gastronómica en nuestro país. Pero yo tuve que preguntarle a los niños es lo que sufren en casa, ¿no? ¿Qué es lo que peor cocinan tus padres?
Las judías verdes. Es como comerse una basura.
Las lentejas.
¿Cómo hacer las lentejas?
Echas un poco de lentejas crudas, las fríes, echas el salchichón y el yogur y las patatas y ya está.
¿Qué lentejas más raras, no?
Sí. No sé, se las inventan.
Los garbanzos.
¿Cómo los hacen?
Poniendo agua, cogiendo la bolsa de garbanzos y después esperando a que se cuezan, que no me sabía nada.
¿Por qué no le echan un poco de sal o algo?
No sé.
¿Tú se lo has dicho?
Sí.
¿Y qué te han dicho?
Que algún día lo harán, pero que de momento me olviden.
Olvídate de la sal, niño, que tienes cada capricho. Una de las noticias... Dime.
No, te iba a decir que vaya lentejas comen, ¿eh? Algunos niños, bueno, sí, no me extraña que protesten. Lentejas con salchichón, con yogur, claro, madre entra mía. Todo. Entra todo.
Es el nuevo gin tonic. Las lentejas es el nuevo gin tonic. Bueno, la noticia, una de las noticias de la semana ha sido el espectacular robo del Museo del Louvre en París.
Pero bueno, y, ¿qué claro, te pasa a ti en la voz?
¿Qué te ha parecido?
Bueno, me has dejado impresionadísima.
Tengo un pollo. Así no sale. Total. Estaba todo el mundo analizando si las piezas que se habían robado eran muy caras, la importancia histórica de todo lo sustraído. Y nosotros los niños estamos a otras cosas. Le he preguntado a los pequeños, ¿pero qué es un museo?
Donde hacen cuadros y donde hacen arte para ahí colgarlos.
¿Y yo qué tengo que hacer para que mis pinturas estén en un museo?
Le tienes que pedir, por favor.
Hay trofeos. Pueden abrir cuadros también.
¿Sí? ¿Qué tipo de cuadros?
Por ejemplo, los que se pegan en la pared.
¿Y qué artista para ti, qué artista es tu favorito?
¿Pero de qué?
¿Qué pintor te gusta mucho?
El que ha pintado el salón de mi casa, pero no sé cómo se llama, porque lo ha dejado muy, muy bien.
Es que de pequeña fui, pero no me acuerdo. Porque mis papás eran súper jóvenes y pues yo aún no nací.
¿Y el arte moderno tú lo entiendes?
No, eso sí lo conozco y no me gusta nada.
Porque nada.
Los dibujos de rayas solo hacen que esté fea la hoja.
Oye, ¿por qué los museos, las cosas que hay en los museos, por qué son tan caras?
Porque todavía no es Black Friday.
¿Qué pasa en el Black Friday?
Que todo es más barato.
Esto es así, claro. Ya saben que se aproxima el Black Friday, que tiene grandes ofertas. Oye, y muy bien, muy bien. Esta niña que, no sé si era una niña o un niño, bueno, quien reivindicaba, ¿no? Pues el trabajo de los pintores también, que
hombre,
acuden a nuestras
niño.
Casas. Un niño, ¿no? Era
un niño, sí. Pero a mí me encanta que haya Black Friday de museos, imagínate.
Hombre,
¿a cuánto
imaginas?
Están las meninas? Las meninas, que me la han bajado
de
precio.
Y el de las lanzas, que siempre me ha gustado.
Totalmente. Bueno, estamos viviendo unos tiempos muy convulsos en el mundo de la música, que estaba, ya se analizó en su día el tema de la oreja de Van Gogh, que ahora están vendiendo todos los conciertos del mundo, y nos hemos encontrado esta semana con que un grupo mítico se separaba. He tenido que hablar con los niños de un tema que a mí me da mucha pena. ¿Por qué se separan Andy y Lucas?
Ay, no,
porque
sí es verdad.
Uno de ellos se iba a ir al baño.
No, hombre, no, eso es normal que se separen, pero ¿por qué se han separado para siempre?
Porque no le gustan las canciones.
A lo mejor es por un sofá, porque a lo mejor a los dos le han gustado mucho el mismo sofá.
¿Tú crees que un sofá puede romper una carrera, no, de años?
Sí.
¿Por qué
no se compran
sí.
dos sofás?
Porque aquí solo queda uno en la tienda.
Porque uno toca mal y otro bien. Y el que toca mal se va a otro grupo.
Porque están enfadados.
Pues cantaron de una manera diferente y se enfadaron. Y uno cantaba.
¿Y el otro? ¿Crees que pueden reconciliarse, que se van a pedir perdón?
Sí, uno le dice hola, otro le dice perdón, el otro gracias.
Y claro. Punto, y así se y solucionan todos los conflictos.
Eso es.
Se ha hablado también esta semana, Pilar, y los niños nos hemos hecho eco de El Regreso al Futuro. Es una semana de efemérides de la mítica película de Michael sí. J. Fox. Claro, y yo me he puesto en la piel, ¿no?, de Michael J. Fox en esa película. Le he preguntado a los peques, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías?
Al futuro, porque quiero saber cómo sería mi vida con 10 años. Seguro yo que estoy un poquito loca, porque la gente con 10 años, casi adolescente, está un poquito loca. Voy a querer tener móvil para llamar a mis amigas. Hola, ¿qué tal estás? Yo muy bien, tía. ¿Cómo va todo, tía? ¿Jotía?
¿Jotía?
Es que tía.
Al pasado, cuando yo estuviera naciendo.
¿Así? ¿Por qué?
Porque así puedo volver otra vez a ser un fito.
¿Un feto, dices?
Sí.
¿Por qué quieres volver a la tripa de mamá?
Porque es cuando eres mayor, se enfada.
A 2050.
¿Quién manda en España en 2050?
Mi madre, porque corre muy rápido.
¿Hace maratones?
Hace macarrones, con chorizo y con tomate.
Maratones no, macarrones.
Que no sé decirlo bien. Y seguimos hablando del tiempo, porque este fin de semana y durante este final de semana se ha hablado y mucho. Incluso el presidente del gobierno se marcó un reel diciendo que qué es esto de cambiar la hora, que basta ya.
Que ya era hora de tener un único cambio, o sea que no hubiera dos cambios, efectivamente.
Esta pregunta se la hago dos veces al año a los niños, porque no hay manera de entenderlo. ¿Por qué cambian la hora?
Pues porque si quieres estar en vacaciones, pues no sé, tiene que pasar el tiempo. Si no pasa el tiempo, no sé qué pasa. Pero el tiempo no pasa. Es que claro, si siempre es la misma hora, todo el rato las 2 de la tarde.
Claro, tiene que cambiar la hora.
Son muy largas las horas.
Ah, claro, ¿y ahora cuánto va a durar una hora?
40 minutos.
No. ¿Estás a favor o en contra de que cambien la hora?
En contra, porque me da pereza.
¿Gusta que cambien la hora?
No. Porque justo ahora tengo recreo. Si me cambian la hora, me han fastidiado. Prefiero que me cambien la hora de lengua.
¿Y qué? ¿Cuál es la hora que más te gusta?
La de la tablet. Porque se ve muy grande.
Esa es la hora que más le gusta.
La de la tablet es que se ve...
Esa es fantástica.
La ves desde todos los sitios de la casa, no como la del reloj.
Me encantan, me encantan los niños. Bueno, pues ahí estaban los niños, esos pequeños con los que Jimeno ha repasado la actualidad esta semana y que nos demuestran siempre que tienen grandes respuestas. Jimeno, tú me pegas a mí que duermes muy bien, ¿o no?
Que yo duermo bien.
Ah, bueno, pues no, todo lo contrario. Jimeno, no he dicho nada. A mí me pega que tú duermes fatal. Nada,
pero fatal, o sea...
Sí, bueno, claro, es que tú madrugas mucho.
Sí, pero ya tengo el no sé cómo se llama eso, los biorritmos o lo que sea, yo ¿sí? lo tengo roto eso, ¿no? Ay, lo mismo me echo una siesta que me levanto al día siguiente, que me echo una siesta de 2 minutos, me levanto por la noche a hacer pis 753 veces. Es complicado.
Es complicado, sí, es verdad. Es que tú, bueno, con tu horario, que madrugáis mucho para hacer vuestro programa, Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100, pues es lo que tiene. Es verdad que las noches y las madrugadas y cuando madrugas demasiado es complicado.
Pero luego, yo siempre he sido un poco insomne, ¿eh? Yo siempre desde pequeño...
O sea, viene de serie ya.
Sí, debe ser la conciencia.
Ay, amigo, que a veces nos impide dormir tranquilos, sí, es verdad. Pues de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sobre todo les estamos preguntando qué hacen cuando no pueden dormir y si tienen algún truco o manía nocturna para dormirse. Nos decía antes una oyente, su truco era coger un libro muy, muy aburrido y ya se lo han leído varias veces, pero como le sigue pareciendo aburrido, sigue cogiendo el mismo libro. Y bueno, al parecer también funciona con algunas películas.
Buenas tardes, Cope. Los trucos míos para dormir, además de levantarme, me preparo un descafeinado, me como una pizza de fruta. Cuando voy a la cama me voy con el móvil, no para estar en internet, pero yo lo que veo películas clásicas, ¿no? Cine negro, de los 60 para abajo, de los 70. Y ese es mi truco.
Yo creo que también me dormiría con una peli de estas clásicas en blanco y negro, ponerte, posiblemente.
Ponerte el Tour de Francia por la noche.
Oye, bueno, si es verdad.
Eso es maravilloso.
A mí me gusta, que a mí me gusta el ciclismo,
Pero sí, ¿no te duermes en la hora de la siesta cuando lo ves?
Bueno, sí, claro. Es que hay etapas que sí, porque es una hora muy complicada. Después de comer en verano, que a lo mejor estás de vacaciones, el calor que hace, tu cuadro en el sofá, Tour de Francia, te duermes.
Maravilloso para dormirse, es verdad.
Te duermes, sí, sí.
Bueno, el caso es que cosas que te liberen tensiones del día, que te calmen lo suficiente para que te entre el sueño y, bueno, quitarse de problemas y de prisas, es que este mensaje también me encanta. Esto también ayuda, claro.
Hola, gente. Yo, de todo lo que he probado para mejorar el sueño, lo más efectivo ha sido el jubilar. Yo ahora ya no tengo problemas de sueño, me puedo despertar a medianoche y me puedo desvelar con algún problema, pero como ya no entro en ese bucle de que me tengo que dormir rápida y que qué hora es y empiezo a mirar el reloj porque a las 7 tengo que estar despierta y en planta sí o sí, eso como ya no lo tengo, pues yo enseguida recupero el sueño otra vez.
Ah, claro, es que las obligaciones y la responsabilidad pesa mucho.
Es el madrugar, es el tener que poner el despertador por la mañana, porque todo el mundo tiene problemas hasta cuando estás jubilado. Pero claro, si te desvelas a medianoche, estás dándole vueltas a la cabeza y al día siguiente no tienes que estar a las 7 en el trabajo.
Claro, que me quedan 3 horas, me tengo que dormir, que me tengo que despertar, que me tengo que despertar.
¿Es una liberación?
Es una liberación, efectivamente.
Claro que sí. Bueno, y si no, pues siempre nos quedará el perro.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando se me va el sueño así, pues cojo a los 2 perros que tengo y les doy un paseo. Así hasta que me canso y algunas veces concilio y otras veces pues ya me activo. Gracias, buenas tardes.
¿Qué dirán los perros? ¿Qué culpa tenemos nosotros de tener que salir a pasear a las 4 de la mañana? Porque este tío no tiene sueño.
Me encanta el truco. Dice un truco infalible. Hay veces que me quedo dormido y otras que me activo. Entonces no es nada infalible.
Depende del día. Bueno, a ver, ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? Si tienes algún truco o manía nocturna para intentarlo, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Jimeno, gracias. Buen fin de semana.
Un besazo. Igualmente. Hard and fast, not everything. I walked away,
you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de la Dana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre, tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, Seat.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario, el momento perfecto para comprar jamón. Todos los jamones, paletas y lomos tienen un 15% de regalo para tu próxima compra. Son buenísimos, de calidad y no pueden faltar en ninguna celebración.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con 1 millón de euros en premios.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Días para el clásico, para el Real Madrid-Barça, un partido que despierta siempre pasiones y del que se analiza absolutamente todo, lo que ocurre durante el partido, en el postpartido y antes del partido. Y lo que ha pasado en esta ocasión es que Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, en una entrevista con Ibai Llanos, ha soltado esta perlita.
Para ti, por ti, no es en Madrid, ¿no?
Sí, roban a los... O sea, pues se quejan, hacen...
Ah, en Madrid roba, ¿no? O
sea, madre
hombre,
mía.
Hombre, a ver.
Esto no es discutible.
En Madrid roba...
Calma.
El Real Madrid roba, dice Lamine Yamal, y como te puedes imaginar, pues sí, se ha armado el lío. Melchor Ruiz es nuestro compañero que sigue habitualmente al Real Madrid. Melchor, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Víctor Navarro hace lo propio con el Barcelona. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas, Pilar, Melchor.
Melchor, ¿en el Madrid cómo han caído estas declaraciones de Lamine Yamal?
Bueno, pues como te puedes imaginar, no han gustado en la plantilla. Son declaraciones que entienden que son evitables, sobre todo tan cerca de un clásico, y que no son propias de un profesional. Aunque tampoco les sorprende demasiado porque... todos conocemos la sobreexposición que está teniendo Lamine Yamal en las redes sociales, un exceso, y lo único que entienden que puede provocar estas declaraciones es una mayor motivación de los propios jugadores del Real Madrid de cara al partido del domingo. Sí sorprende que no haya nadie entre el club o en los compañeros de la plantilla del Barça que aconsejen a Lamine Yamal, que es un excelente jugador, pero que evidentemente esas declaraciones no son propias de un profesional del fútbol como es él, internacional, mediáticamente ya a nivel mundial, una de las figuras del Barça y de la selección española. Así que pues casi el consejo que le dan es que a ver si alguien del entorno o alguien del Barça o sus compañeros, bueno, pues intenten situarle y reconducirle en la situación de... porque es un futbolista, pero...
excepcional, que, efectivamente, claro. Pero bueno, no conviene calentar de antemano estos partidos que ya de por sí los clásicos siempre generan muchísima tensión. Víctor, en el entorno azulgrana, ¿cómo se interpreta lo que ha dicho Yamal?
A ver, lo primero hay que decir que fue a ese programa fue sin nadie del Barça, nadie le acompañó en ese momento. O sea, les pilló como al resto de la audiencia, se enteraron al momento de esa reacción. Sí que había 6 personas que trabajan con él, que están ya dentro de su núcleo de trabajo, porque como decía Melchor, es una estrella ya mundial, pues ya tiene su propio equipo de trabajo alrededor. Y entonces esas personas sí que se llevaban las manos a la cabeza en cuanto decía eso. Del Barça, pues a ver, en el vestuario lo conocen, saben cómo es, nadie le recrimina nada porque saben cómo es. Es verdad que a nadie se le escapa, no sé, un Cubarsí o un Pedri nunca harían esa expresión, sobre todo, por ejemplo, un Cubarsí que es, podríamos compararlo porque han crecido juntos, son de la misma generación, los dos tienen 18 años y son del 2007. Y de su entorno, pues, a ver, es verdad que hay gente que trabaja con él, que le recomienda que no tenga tanta exposición, pero lo que te dice todo el mundo es que Lamine es muy libre, o sea, él hace lo que le da la gana en el buen sentido, quiero decir, si él quiere ir pues, y charlar con Ibai, le apetece, de hecho lo propuso él, pues va y charla con Ibai, mientras tenga unos límites es que a partir de las 12 de la noche no puede estar por ahí, no puede estar fuera, tiene que ser a una hora decente, que no trastoque a la planificación deportiva de Flick, y él pues le apetecen muchas cosas, es un niño de 18 años y le dejan hacer mientras no pase unos límites. Esto, bueno, dentro del Barça reconocen que no lo pueden controlar, que él es libre de ir donde quiera. Y evidentemente hay gente dentro del Barça que no le gustan estas declaraciones, que no les gusta que diga esto, pero no lo pueden controlar, es la realidad.
Bueno, me parece increíble que digas que no le pueden controlar, ¿no? Bueno, tiene 18 años, es un chaval joven, es verdad, pero también tiene que ser consciente de dónde está y de la responsabilidad de que tienen sus palabras, ¿no? Y sobre todo antes de un partido donde se supone que bueno, que tiene que haber fair play y que cualquier cosa que digas, cualquier gesto que hagas, él lo sabe perfectamente, es que se va a analizar y se va a mirar con lupa, ¿no?
Sí, es verdad que él tenía, por ejemplo, Rafinha dentro del vestuario, su compañero brasileño, le ejercía un poco de hermano mayor, pero Rafinha entonces estos días, de hecho ha recaído ahora de la lesión, no estará en el Clásico, pues lesionado, no ha estado tanto con él, y él es diferente al año pasado, bueno, de los 17 a los 18 tampoco es que sea un gran adulto, ¿ves? Sigue siendo un niño, pero han cambiado cosas, pues claro, la exposición que tiene, el nivel de marcas que se le acercan, el volumen, incluso económico, que se da cuenta él de todas las marcas, lo que ofrecen por él, el valor que tiene en el mercado, es el segundo mejor jugador del mundo, así lo dice la gala del Balón de Oro, y quedó segundo en el podio. Entonces, bueno, todo eso hace que es verdad que parece mentira que la gente diga, ostras, no le pueden controlar.
Claro.
A ver, están encima del Deco, Flick, Laporta, pero hay cosas que no pueden controlar. Si se montase una muy grande fuera, un revuelo extradeportivo muy grande, entonces ahí sí entrarían. Pero con estas declaraciones, bueno, pues seguramente hoy Hansi Flick le habrá dicho, porque hemos preguntado y no nos han dado más detalles, pero seguramente le habrá dicho que quizás esas declaraciones no hay que darlas, pero no va a más. Mientras no haga algo más grave, no le
dirán nada.
Ya, lo
que pasa
es
que no son unas declaraciones aisladas, sino que ya son unas cuantas polémicas las que acumula, insistimos, un jugador que es brillante, probablemente el mejor jugador del mundo ahora mismo, ¿no? Pero no sé si esto le conviene demasiado a sus 18 años. Bueno, vamos a hablar de cómo llegan los dos equipos a este clásico para el que el Santiago Bernabéu estará pues hasta la bandera. El Barça llega después de meterle 6 goles al Olympiacos el martes, pero tiene la misma pegada que el año pasado. ¿Cómo llega el Barça, Víctor?
Llega con 6 bajas. Mira, lo de la pegada es que, por ejemplo, no está Rafinha, que era absolutamente clave el año pasado. Tampoco Lewandowski, que marcó más de 40 goles. Pero sobre todo lo de la Rafinha se nota. Y en la portería es verdad que está el mismo portero. Era Chesney el portero. Pero claro, la comparación con Joan García es una baja que se notará mucho. Joan García, para muchos era incluso el mejor portero español que había en este momento. Es verdad que no había ido aún con la selección, pero era el mejor portero español y no estará. Entonces yo creo que de todas las bajas está Rafinha y Lewandowski, que se quedarán en Barcelona y no viajarán, pero es que la de Joan García se notará mucho. Y la pegada, bueno, pues es verdad que en este momento, si comparas con el Barça del año anterior, no es lo mismo. Se nota que, bueno, entre las lesiones, son 6 lesionados, la dinámica no es la misma, no se ve ese mismo Barça, pero igualmente, claro, peligro está en un Lamine Yamal que enseguida pues puede resolver el partido, o al menos puede hacer que se marquen 1 o 2 goles rápido, y sobre todo si se va de su marca, que será Carreras, y Pedri, que es el pilar del equipo. Pedri está muy bien, no se lesiona, está perfecto, y es el alma del equipo. Y de hecho, en un acto con Andrés Iniesta, decía que para él el jugador más fundamental del Barça es Pedri, es el número 8, que todo el mundo le compara con él, pues es Pedri, y Pedri está muy bien. En defensa se nota mucho que no es la defensa del año pasado, sin Íñigo Martínez hay muchas carencias, está Cubarsí y Eric haciendo lo que pueden, pero no es lo mismo.
Melchor, me quedan 30 segundos. ¿Cómo llega el Madrid?
Pues llega líder, invicto en el Santiago Bernabéu, tanto en Liga como en Champions, con 6 porterías a 0, muy motivado, con muchas ganas y con un 11 prácticamente decidido. Anoche contábamos que 10 hombres son fijos en el 11, Courtois, Militao, Asensio, Carreras, Tchouaméni, Güler, Jude Bellingham, Vinicius y Mbappé. El que falta va a condicionarse y va a depender de la posición que tenga Fede Valverde en el terreno de juego, si de lateral o en el centro del campo.
Venga, los últimos segundos para una porra. Víctor.
2-2.
2-2. Melchor.
3-1.
Venga, pues los resultados que nos dan nuestros compañeros Melchor Ruiz y Víctor Navarro. Gracias a los dos. ¿A qué hora es el partido?
A las 4:15. Acuérdate que es el día de la suegra. A ver si se va a perder alguno el partido por tener que cumplir con algún compromiso familiar.
¿De verdad es el día de la suegra? Bueno, y que hay que cambiar la hora también, que nadie se despiste.
Claro, y aquellos que os gusta trasnochar, recordad que del sábado al domingo se cambia la hora.
Eso es. Gracias, Melchor Ruiz. Os escuchamos en Tiempo de Juego. Víctor Navarro, gracias también a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Contemplar a alguien apoyado en una valla y viendo unas obras en la calle forma parte del paisaje habitual de nuestros pueblos y ciudades. Pero ¿qué me dices si te digo que hay una persona que sube cada día a las redes sociales la evolución de algunas de ellas? Es un ciudadano anónimo y lo hace de manera altruista. Ha sido contárselo a John Uriarte y coincidir en que la palabra obras es perfecta para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola John Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, fíjate, además con un tema que lo tengo cerquita porque ahora mismo al lado de mi casa hay obras, porque de eso vamos a hablar. Abro comillas, lugar donde se está construyendo algo o arreglando el pavimento. Es lo que dice la RAE sobre la palabra obras, pero si te fijas en las obras y en las palabras, hay más. ¿Sueles echar tu ojo a las obras que te encuentras por tu barrio para ver cómo va la cosa?
Hombre, pues no mucho, la verdad. Pero sí es verdad que han hecho al lado de mi casa hace poco un edificio que sí me he fijado, bueno, pues porque paso todos los días cuando salgo y cuando vengo a trabajar a la radio y cuando me marcho a casa. He visto la evolución y me ha llamado la atención que lo han hecho de manera rapidísima. No sé por qué, no sé cuál ha sido el truco. Se han utilizado bloques, no sé cómo lo han hecho, pero de forma, de verdad, un edificio enorme. Lo han construido, lo han levantado de forma muy rápida.
Pues fíjate, en Bilbao, una calle que la han arreglado, la arreglaban tan mal que todos los vecinos y comerciantes estaban enfadados. Escribí un artículo en el periódico incluso y ahora ya lo han hecho bien, no por el artículo sino por las quejas de la gente. Hay quien es capaz de convertir esta banda sonora en parte de sus días. Y así a priori agradable...
No es.
Bueno, si no trabajas en ello, estar a su lado parece poco atractivo, ¿no? Pero hay quien se acerca, como tú has dicho, y lo cuenta.
En concreto, habla de la mega obra que están haciendo en la A5 de Madrid. Su usuario es @seguimosobrasA5. Quiere mantener su anonimato, por eso nos ha pedido que le llamemos por un nombre ficticio. Por ejemplo, Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo marcha hoy la obra? ¿Ya te has pasado por ahí para echar un vistazo?
Pues sí, me he pasado, bueno, sigue habiendo camiones, máquinas excavadoras por todos lados, van mejorando algunas cosas, pero hay otras que sí necesitan mejorar y por eso lo denunciamos día a día.
Tú no eres ingeniero, no eres una persona especializada,
no.
Eres un vecino interesado y preocupado, un ciudadano preocupado por las obras de tu entorno. ¿Cómo te entró la cosilla de hacer esto, de asomarte y mirar cómo iba la cosa?
Pues porque yo soy vecino del barrio, de la zona de campamento, Batán, Aluche, de toda la vida, y claro, paso por aquí siempre, todos los días, por distintos motivos paso. Y claro, pues empecé a verlo, yo estoy a favor del soterramiento de siempre, llevamos más de 20 años pidiendo este soterramiento, y bueno, empecé a seguir varias cuentas de redes sociales y dije, bueno, pues voy a ir a contárselo a las redes sociales a ver lo que hay.
¿Y qué va subiendo ahí? ¿Fotografías pues, de la evolución de las obras? ¿O si ves un fallo también lo cuentas?
Los vídeos, fotos de las cosas más interesantes, incluso hay algunas fotos bastante, podríamos llamar, bellas o artísticas que las obras nos dan pie a comentarlas también, y sobre todo pues para intentar que los vecinos sepan de cortes, que muchas veces no nos avisan con antelación, de desvíos, hay problemas con, pues eso, con polvo, con ruido, hay muchas cosas que se pueden mejorar y aunque el ayuntamiento lo está intentando hacer lo mejor posible, pero por supuesto quedan muchas cosas por mejorar y que nos oigan.
Claro, es que lo que acaba de decir es importante porque lo contaba yo antes, ¿no? A veces, aunque hay supervisores, claro, 1,000 ojos valen más que 100. Y por lo tanto, muchas veces los vecinos tienen la perspectiva en la que se puede basar un arreglo o una reforma. En este caso hablabas antes incluso de cosas que ya has detectado esta misma mañana que no te han gustado.
No, bueno, sí, no, esta mañana y todas las mañanas hay una serie de puntos que la Asociación de Vecinos de Batán y los diversos centros escolares que hay aquí en esta zona, pues ya se han remitido al Ayuntamiento y a diversos medios periodísticos, pues esas reivindicaciones. Y bueno, pues es que está claro, el ruido ahí, ayer mismo publiqué de una vecina que a las 3:50 de la mañana estaba una máquina de estas de hacer pilotes a las 3:50 de la mañana, al lado de su casa.
¡Qué barbaridad!
La normativa permite hacer ruido a esas horas de la mañana. Aún a las 2 de la madrugada sigue habiendo un montón de ruido. Y eso no gusta a nadie, por supuesto. La gente tiene que trabajar, estudiar. Eso es inadmisible, claro.
Sí, sí, es verdad que se trabaja en obras tan importantes y tan grandes, se trabaja por la noche para acelerar y también para incordiar lo menos posible, pero claro, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Hay que pensar siempre en el descanso de los vecinos cuando las obras, además, están pegadas a los edificios, sí. como es el caso. Marcos, me llama la atención una cosa. ¿Cuántas horas pasas vigilando la obra?
Vigilando, bueno, un par de horitas, sí, ando por la mañana, me interesa andar un poco, por tema de salud, pues siempre es bueno andar, y me voy y me recorro por arriba para abajo, cada día voy por un lado, y voy viendo las cosas interesantes.
¿Y te puedo preguntar cuántos años tienes?
De edad avanzada.
Claro, claro, claro. Porque las obras lo de mirar las obras ya sabes que se identifica con los jubilados.
Tengo tiempo por las mañanas, luego no tengo tiempo por las tardes, ¿no?
Claro, porque sí es verdad. Entonces, que cuando hay una obra siempre vemos a unos cuantos jubilados pues que salen a pasear, ¿no? O tienen más tiempo libre y ahí siempre se identifica cierta edad con las obras. Sí. En tu caso vamos a dejarlo ahí.
Ya he dicho avanzada, ya está. Por cierto, y hablando de todo un poco, los que están ahí currando, los que están trabajando, ¿te miran con malos ojos, con buenos ojos? ¿Te dicen algo?
¿Te conocen?
No, al principio sí me conocía hasta algún ingeniero y bueno, y les molestaba que yo fuese dando detalles. Luego ya, como se ha ido dispersando tanto la obra, al principio estaba más concentrado en varios puntos. Pero luego ya hay mucha gente, es que hay muchísima gente trabajando y tampoco voy todos los días por el mismo sitio. Entonces, bueno.
Y hay gente, que luego no como tú que subes a las redes, pero que está ahí también de observadora, que tú ya les conoces de cerca o de lejos, que dices, mira, ahí está el vecino este que también está echando un ojo.
A ver, físicamente no los conocemos. Hay 4, 5, 6 personas y alguna asociación que están subiendo información, pero claro, son de los sitios en concreto donde ellos viven, donde ellos están. Yo voy por toda la obra.
Marcos, decíamos que es una obra importante el soterramiento de esa parte de la A5. ¿Cuál es el plazo de ejecución? ¿Cuánto va a durar esta obra?
Estaba previsto que el año que viene, pues a estas alturas, en noviembre, ya puedan circular los coches por debajo de los túneles, pero quedaría por lo menos un año más para hacer la urbanización por encima de los túneles.
Sí.
De 2 años.
¿2 años?
Un año para circulación de coches y 2 para que esté todo terminado.
Oye, que digo que entonces tienes entretenimiento para los próximos 2 años, ¿no?
Bueno, 2 y a lo mejor vas a más, porque la operación campamento también está ahí a corto plazo. Y eso sí que dura muchos años más.
Y también.
Y la operación campamento va en la A5 también. O sea que.
¿Tienes pensado estar por ahí?
Me interesa también la operación campamento bastante.
Claro, es la misma zona. Es la misma zona.
Claro, claro.
Bueno, pues @seguimosobrasa5. Gracias por estar con nosotros, por contarnos cómo es tu día a día ante unas obras y tu decisión también de contarlo a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión.
Un abrazo.
Adiós.
Fíjate, yo me estoy acordando cuando paraba yo en el metro en Colonia Jardín y cogía el tren ligero para ir a Pozuelo Alarcón, que era donde vivía en aquel entonces, y recuerdo también esas obras. Pero vamos, que no hay ciudad en la que no haya, ahora mismo debajo de casa tengo aquí mismo. O sea que por eso te digo que hoy era obras la palabra que habíamos elegido en Te doy mi palabra.
Muy acertada, como siempre. Jon Uriarte.
Hasta la próxima.
Chao, chao. La verdad que hay obras a veces que quitan el sueño a los vecinos. Esperemos que no sea el caso porque la cosa va para largo. Bueno, de problemas con el sueño estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? Si te da por hacer deporte o dar un paseo o comer, cocinar, si tienes algún truco manía nocturna para dormirte. Yo sin la radio, por ejemplo, no me puedo quedar dormida. Tengo mi transistor en la mesita y tan a gusto. Esa es una buena costumbre.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo da igual que me acueste pronto que tarde. Puedo dormir solamente hasta las 3. Si se me apaga la radiete, peor, porque me tengo que levantar, poner pilas y tengo que dormir con la radio. Si no, tampoco duermo. Yo quería llegar a esta edad y dormir, y duermo menos que cuando tenía mis hijos con fiebre. Venga, gente, gente, hay que pasar un buen fin de semana.
Siempre nos quedará la radiete. Por aquí, por cierto, la comparan con el chupete, mira.
Hola, mira, pues yo como casi el 90% de este país me acuesto con la radio puesta. Y es curioso porque cuando a mitad noche, sobre las 3, 4 de la madrugada, me despierto, me desvelo. ¿Por qué? Porque no oigo la radio en un momento de mi sueño. Y es porque el auricular se me ha salido de la oreja. Y mi mujer dice que es como el chupete, que me lo vuelvo a poner en la oreja y no pasa ni 10 segundos y me he vuelto a quedar frito.
Qué bueno, qué bueno.
Eso está muy bien. Bueno, ¿y tú qué haces cuando no puedes dormir? ¿Qué truco tienes o manía nocturna para hacerlo? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Y enseguida hablamos de ópera.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
A la clase viéndolo menos yo. 5,99. O sea, es que no puedo por 2 pavos. Yo pobre y Barbie subiendo nubes.
El porno y su consumo continuado tiene efectos similares al de las sustancias psicoactivas y adictivas. Porno, por no hablar. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Solo hasta este domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, supertecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es. Ese ahorro,
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya está todo preparado en el Teatro Campo Amor de Oviedo para la celebración de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que estará presidida por los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un evento en el que se reconocerá a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o el escritor Eduardo Mendoza. Allí se encuentra nuestro compañero Pedro Rivero.